directamente. Hola, buenas tardes a todos y todas. Saludos desde el Centro UNED de Denia. Estamos en la tercera clase, textos de la literatura del siglo XVIII y XIX. Como veis, conforme os puse en la programación, hoy haríamos temas 4 al 7, más un añadido que he puesto sobre Luzán, que se quedó un poquito en el aire la anterior clase, ¿de acuerdo? Estamos aquí en directo en el Centro de Denia con Ana, o sea que vamos a hacer la clase con mascarilla, intentaré vocalizar lo máximo posible para que se oiga mejor. Y nada, empezamos ya mismo para no perder más tiempo. Y empezamos con la poética, ¿de acuerdo? Recordad que lo que yo saque ahora es un resumen del resumen, son unas ideas principales, serían los contenidos mínimos, que si esto lo sabemos redactar bien a la hora de hacer el examen, obtendremos buenos resultados, pero el recordar que la mayoría, el 90% del trabajo lo vais a hacer vosotros, y me encargo de sintetizaros y de haceros el trabajo sucio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al grano, que no tenemos mucho tiempo hoy, por unos problemillas técnicos. Y luego tengo la otra clase de la Edad Media. Bueno, Poética de Luzán. Publicada en 1737, es decir, primer tercio del siglo XVIII. No nos compliquemos mucho la vida con las fechas, a no ser que controlemos muy, muy bien los tiempos. Nos lo jugamos al primer tercio. Donde nos dice que la poética se compone de 4 partes o libros que tratan temas diversos del ámbito literario. Cada uno de los libros tendrá un tema. Pues el primero está dedicado a la esencia de lo que es la poesía. Las fuentes de inspiración, los orígenes, la naturaleza, ¿vale? El segundo es para qué va a servir la poesía. ¿Qué utilidad tiene? ¿Es hedonista? ¿Es para el deleite? El tercero de ellos va dedicado a la poesía dramática, a la poesía más, digamos, elaboradamente cruda o más a la lacrimosa, si queréis llamarla así. Y el cuarto, a las epopeyas de grandes personajes, grandes personalidades. Es una obra global. ¿Por qué? Porque trata sobre la literatura en su globalidad, no hace ninguna excepción. Veremos un visible contraste entre lo que es la mímesis o la imitación que hay en el teatro, es uno de los conceptos que suele salir, y la diégesis. La diégesis sería todo lo contrario, sería la inspiración. ¿Dónde la veis? En la epopeya y en la narración. Es decir, en poesía y en novela. La primera de las partes es de carácter general. Y la segunda de ellas se centra en lo que son las definiciones de mímesis y diégesis, defendiendo que la universalidad del conocimiento, defendiendo que el arte es universal para todos, que no hay un arte español o castellano y un arte francés, sino que el arte tiene que ser una cosa universal para todos. ¿De acuerdo? Es una reflexión que hace a modo de compendio o de simplificación para que veamos que todos los movimientos literarios están compartidos por todas las lenguas y por todos los países. ¿De acuerdo? No intenta dividir, ni crear fronteras, ni poner puertas al campo en un apartado como la literatura. Las leyes que promulga son las de Aristóteles y las de Horacio. ¿Qué quiere decir eso? Que toda literatura, toda poética debe ser moral y educativa, pero que esté dentro del buen gusto. Nada de grotesco, nada de inverosímil, nada de fantástico. Procurar que el pueblo esté alimentado con buena literatura, no con literatura fantasiosa y artificiosa que le desvíe de lo que es la finalidad real de la poética, de la poesía. También nos dice que prosa y verso jamás deben ser combinados, deben ser artes o apartados totalmente individuales. Grosso modo, sería esto la poética de Luzán. ¿De acuerdo? Vamos a meternos ya en tema 4. Yo creo que con esto de poética tenéis más que suficiente para hacer una buena redacción o para hacer una buena PEC. Recordad que hasta final de mes tenemos de tiempo. Me podéis preguntar cualquier cosita conforme está haciendo la gente en por email. ¿Vale? Empecemos por los orígenes, que aquí me he comido la, pues una PM de una hoja, orígenes de la prosa neoclásica. Bien, hay pocas obras de creación, hay poquitas realmente durante el periodo neoclásico. Se echa más sobre poesía, sobre teatro, que sobre prosa. Tenemos la vida de Diego de Torres Villarroel, o, por ejemplo, el fray gerundio del padre Isla, que veremos más adelante. Súper importante el surgimiento del periodismo. El cuarto poder, que llamamos ahora, tendrá su origen en la época neoclásica y nos mostrará o sentará las bases de lo que es el ensayo crítico. ¿Qué debe tener un ensayo crítico? Pues el uso de la razón, que todo, absolutamente todo, esté marcado o, bueno, más que marcado, comprobado mediante el uso de la razón, mediante el empirismo, mediante la comprobación, sería la palabra. También el carácter educativo que debe tener esta prosa. No debe ser solo bonita y solo interesante, sino que debe tener una utilidad para el pueblo. También, temas actuales. Estamos intentando modernizar la sociedad. Vamos a tratar temas modernos. No vamos a tratar temas que estén desfasados. Temas de dioses y hombres, que digo yo, no nos van a interesar. Sino vamos a tratar temas como la economía, la agricultura, el fomento de la educación, modernizar la sociedad, que sería la función fundamental. Por eso, os he puesto también ahí abajo el propósito reformador. Intentar acabar con el antiguo régimen, incluso en la literatura e incluso en que se vea reflejado en la sociedad. Un pueblo inteligente, un pueblo cultivado, normalmente no será un pueblo repetitivo, un pueblo corrupto, un pueblo atontado. Cuanto más absurdo o menos inteligente es el pueblo, más fácil es de manipular. ¿Ok? ¿Qué autores tenemos? Feijóo, Cadalso y Jovellanos. Ahora los veremos uno por uno. Y os he puesto ahí las tres obras cumbre de cada uno de ellos, que son el teatro crítico universal, que es de Feijóo, Fray Benito, Jerónimo, Feijóo y Montenegro. De Cadalso, las cartas marruecas, al estilo de las cartas persas que veremos también. Y de Jovellanos, ultra importante, para mí es la obra neoclásica más importante, el informe sobre la reforma de la ley agraria. Un país eminentemente agrícola, como era España en aquella época, necesitaba una reforma, ahora que está tan de moda, una reforma laboral, pues una reforma del campesinado también estaba muy de moda, muy solicitada. Enajenar las tierras que tenía el clero o las tierras que no estaban cultivadas para poder dar así más trabajo, más alimentación, una mejor sociedad. O sea, la base de la economía española de la época neoclásica continúa siendo la agricultura. ¿Ok? Vale. Primero de los autores es Feijóo. Fray Benito, Jerónimo, Feijóo y Montenegro. Aquí tenemos todo el nombre completo, por si queréis luciros el día del examen, lo ponemos completito. Final del 17, mitad del 18. No vamos a centrarnos en el tema de las fechas, yo os lo he dicho muchas veces. Importante, a los 14 años... y era benedictino. O sea, ya había ingresado, ya había hecho sus estudios de teología, etc. Se licencia a principios del 18 ya, y después se doctora. O sea, era una mente bastante avispada, era bastante inteligente, erudito, es decir, era un hombre adelantado a su tiempo. En 1725 empieza la producción literaria con un único deseo, cambiar y mejorar la situación española. Tened en cuenta, esto es hace 300 años, lo podíamos extrapolar al presente perfectamente. Gran pensamiento o gran espíritu pedagógico. Quería enseñar, le gustaba mucho enseñar, educar. ¿Para qué? Para mejorar una sociedad que él creía, como muchos, arcaizada, anclada en la época feudal, anclada en el antiguo régimen. Y no había manera de sacarla de allí. Pues el vehículo más sencillo era la educación. Sus obras presentaban temas como la magia, la superstición, la moral, la medicina, la filosofía. Pues temas como la magia y la superstición quedaban de una manera eclipsados o ninguneados o en plan de burla e intentaban cambiar a temas morales, temas filosóficos, dejar de lado la superstición, que es lo que estaba, digamos, coartando la mejora de la sociedad. Toda su obra se fomenta en las preguntas de el porqué de las cosas. Pese a ser religioso, no dejaba o no ninguneaba el tema de la ciencia ni el tema del conocimiento, ¿vale? Por eso se ganó más de un enemigo dentro del clero también. Vamos a la siguiente. Y vemos el gran teatro crítico universal, que es su obra. Son discursos a los sermones de Ramón Llull, es decir, una forma de escribir bastante utilizada ya y con buenos resultados, conforme tuvo Ramón Llull en Mallorca. ¿Para qué título no nos engañe? Desde una perspectiva actual, es interesante saber el significado de las palabras para el autor. Teatro. Teatro no lo tenemos como diversión y alegría y ir a un auditorio, sino que el teatro para él es una exposición de materias. Ahora mismo podríamos cambiar teatro por presentación. ¿De acuerdo? Crítico. La palabra prototípica del siglo XVIII que llega a dar nombre a personajes como el de Doña Crítica. Crítica se refiere aquí como algo constructivo y universal sobre cualquier tema. ¿Podemos modificar el título y ponerlo en moderno? Por supuesto. Pero que no nos engañe lo de teatro como solo interpretación, sino que se refería a cualquiera de los temas. ¿Vale? Vamos al siguiente, que sería el padre Sarmiento, Martín Sarmiento, uno de sus mejores amigos, uno de los mayores apoyos de Feijó. Se dice que colaboraron muy intensamente en la mayoría de las producciones de sus obras, intercambiaron información, ¿vale? Hacían un buen equipo, no, claro. Del Bierzo, ¿vale? Benedictino. Obra muy abundante, aunque la mayoría de sus obras permanece inédita porque no sabemos dónde fue a parar. La mayoría de estas obras inéditas sabemos que están en manos privadas. ¿De quién? Pues no lo sabremos nunca. Poderoso caballero, don dinero, ¿no? Obras de botánica súper importantes, muy avanzadas a su época también. El uso de las hierbas y de las plantas medicinales, tipos de cura, remedios para el resfriado, remedios para dolores. También era una persona que, pese a ser religiosa, el tema científico lo cultivaba a diario. La edición de sus obras póstumas, 1775, no pasó del primer tomo, ¿vale? Solo pudo publicarse un tomo. Debería haberse publicado mucho más si encontrásemos dónde está todo su material, ¿de acuerdo? En vida publicó una demostración crítica apologética del teatro crítico universal, en defensa de su compañero Feijó. Bien, ¿qué quiere decir o qué era esa demostración? En una manera de justificar o de ayudar a Feijóo a lavar su nombre después de todos los palos que había recibido al publicar el teatro. ¿Por qué? Porque, repito, no gustó mucho, no fue bien acogido, no tanto por la crítica, sino por el público en general, que un clérigo fuese tan mordaz con la sociedad como lo fue Feijóo en el teatro. Pues el padre Sarmiento lo que hace es darle un buen espaldarazo a su amigo Feijóo. ¿De acuerdo? Es una apología que se llama. Jovellanos, carne de examen, pero carne. La reforma o el informe sobre la ley agraria, yo si tuviera la potestad de hacer los exámenes, lo pondría, sí o sí, como me lo pusieron a mí, en mi época de estudiante. ¿Por qué? Porque hay que destacar o hay que... Tenemos que enseñar que Jovellanos fue el padre, o es, mejor dicho, perdón, el padre del ensayo tal cual lo conocemos ahora. Tenemos el concepto de ensayo como la exposición de unas ideas con una serie de argumentos, a favor y en contra, citas de autoridad, verdades evidentes, analogías, comparaciones, datos y estadísticas, pues... Todo esto, la base, la sienta Jovellanos. Yo lo pondría. Y si tuviera que poner una lista de prioridades para estudiar, yo me lo estudiaba de los primeros, por no decir el primero. ¿Vale? Temas. Educación, economía, política. Jovellanos quiere hacer una España más moderna, más culta, más feliz. Es un ilustrado, de los pies a la cabeza. Es lo que se llamaría ahora... un tecnócrata, usar la tecnología, la sabiduría, para ponerla al servicio del pueblo, para modernizar nuestras instituciones, que es uno de los problemas de base que tenemos en este país. Tema de educación, lo que te he comentado al principio, cuanto más cultivado, cuanto más listo sea el pueblo, más difícil de engañar será, cuanto más tonto sea el pueblo, más fácil de manejar es. Economía. Si somos un país eminentemente agrícola hace 250 años, vamos a sacar el rendimiento, porque no nos convertimos en potencia mundial en cuanto a agricultura se refiere, porque muchos de nosotros no le sacamos rendimiento, porque muchos de los terratenientes no le sacan rendimiento y porque muchos de los latifundistas, órdenes religiosas, etcétera, no le sacan el rendimiento que podrían sacarle. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta es la más importante. ¿Por qué se tuvo que llegar a enajenar, es decir, a desamortizar bienes de la Iglesia, de los latifundistas? ¿Por qué se tuvo que llegar a expropiar, hablando claro? ¿Cuál sería la respuesta? De llegar hasta ese punto de decir, oye, ¿por qué no lo hacéis más fácil y alquiláis? Sí, por avaricia, básicamente. Es decir, yo tengo 1.000 metros cuadrados y los quiero alquilar, cada uno de ellos, a 10.000 euros y no me los alquila nadie, y hay un problema de base. Voy a bajarlo, lo bajaré a 9.000 y si siguen sin alquilármelo, sin arrendármelo, habrá un problema de base. No puedes pedir tanta cantidad de dinero. Tienes que rebajar tus pretensiones. Es que estoy perdiendo dinero. No, estás perdiendo dinero, no. Estás perdiendo dinero por no alquilarlo a 2.000 o a 1.000. ¿Qué prefieres? ¿10 terrenos de 1.000 o 0 de 10.000? Es que es de cajón. Pues es una de las cosas que se propone en la reforma de la ley agraria. Aparte de mejoras en la red de canalizaciones que utilizábamos de los árabes, por ejemplo, en el transporte de los productos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La obra más importante, se ha puesto aquí, es el informe de la ley de la gracia y la memoria para el arreglo de la policía de espectáculos. Esto sería una especie de contrarreforma, vamos a llamarla así, de lo que era la censura. Si yo publico ciertas obras y va a haber alguien, una policía de espectáculos, detrás de mí, que me lo va a censurar todo, algo estamos haciendo mal, o ellos o yo. Si yo y los otros productores, los dos escritores, lo estamos haciendo bien, ¿quién lo está haciendo mal? Es la policía, entre comillas, ¿verdad? Habrá que reformar qué es censurable y qué no es censurable. Está claro que no podemos llegar a los límites a los que estamos llegando ahora en 2021, porque creo, a título personal, que hay más censura ahora que hace 20 años. ¿Crees lo mismo que yo? Es decir, ahora lo políticamente incorrecto es motivo ya de bronca o de problema o de censura directamente. Yo creo que hace 20 años, no, cuando yo acabé de estudiar, o cuando estaba a punto de acabar de estudiar, yo no veía tantísimo nivel de censura o de está mal visto como ahora. Pues imaginaos esto hace 250 años. Jovellanos, también toca el tema del teatro. La obra más importante es el delincuente, persona que ha hecho algo contra la ley, como robar, matar, de un estilo bastante prerromántico. ¿Por qué prerromántico? Pensemos en Espronceda y en la canción del pirata. Todos, siempre que pensamos en romanticismo, pensamos en amor, qué guapo eres, qué guapa eres, la luz de la luna o los pajaritos, ¿verdad? Romanticismo también es libertad, personajes libertarios, como el pirata de Espronceda. Pues aquí es como el bandolero que teníamos, pues ha hecho algo, sí, pero tiene ese trasfondo de robo porque no tengo nada para comer. Es decir, es una especie de síndrome de Estocolmo con el malo de la película, hablando claro. Seguiríamos con Torres Villarroel, el visionario. ¿Por qué se ha puesto el visionario? Por la obra importantísima suya, de Torres Villarroel, muy entretenida, muy fácil de leer. Esto en una tarde lo tenéis leído. ¿Qué son las visiones? Es el post-barroco más importante, poeta, dramaturgo, bla, bla, bla. La obra más importante son las visiones. Esas visiones son un homenaje, vamos a llamarle, a su gran maestro o a su gran influencia, que fue Francisco de Quevedo. Quevedo, a su vez, se inspira en Dante. Dante, a su vez, se basa en Virgilio. Pero todo vamos a centrarnos en las visiones del infierno, o del, sí, son del infierno, y cada uno de los autores tiene otro autor como Cicerón, como guía. Pues en este caso, el guía de Torres Villarroel es el propio Quevedo. ¿Qué le enseña? Pues en vez de enseñarle el infierno a lo Dante, lo que hace es hacerle visiones del Madrid más fantasmagórico, vamos a llamarle, más oscuro, más profundo, muy a lo Quevedo también, muy crítico con la sociedad, muy crítico con las acciones de la gente. Habla del pecado típico del español, que es la pereza, la vagancia, la avaricia. Es decir, va tocando los pecados capitales, haciendo un tour por el Madrid oscuro, vamos a llamarle así. ¿De acuerdo? El padre Isla sería el siguiente. Está bastante simplificado porque menos tiempo no puedo hacerlo, lo siento mucho. Sacerdote que intenta recuperar el buen sentido, la claridad, el orden en los sermones, que lo considera como la herramienta básica para el pueblo. Tiramos atrás en el tiempo, nos vamos al 13-14 y hablamos de tanto Vicent Ferrer como Ramón Llull, clérigos que utilizaban el sermón para educar. ¿Qué características tenía un sermón? Pues sobre todo la oralidad, sobre todo la participación con el público. Una manera de que el pueblo entienda en mi mensaje es exponerlo delante del pueblo directamente. La mayoría de sermones, por no decir el 100% de los sermones, no estaban escritos. Los escribían los seguidores, el séquito que llevaban detrás. La mejor manera de ganarse al pueblo es enfrentarse entre comillas al pueblo. Pues tanto Isla como Ramon Llull, como San Vicent Ferrer, lo que hacían era predicar de pueblo en pueblo con dos cajones plantados en la plaza del pueblo de cara a la gente. ¿Vale? Se enfrentaban al público, le contaban las historias, todas las historias, todos los sermones tenían una finalidad moral. Un sermón es muy fácil de entender para una persona que no sabe leer. Tener en cuenta que seguimos con un altísimo nivel de analfabetismo en España. Y debíamos llegar al pueblo mediante la palabra. Todo esto venía también de una manera satírica. Venía marcado por un carácter satírico. Y aquí tenemos su obra más importante, que es el Fray Gerundio. Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. El Fray Gerundio es como ha pasado a la historia. ¿De acuerdo? ¿Qué es realmente el Fray Gerundio? Tipos y costumbres populares, con mucho detalle. Gentes, ciudades, mobiliario. Es una obra satírica. Es una obra crítica, pero a la vez es precostumbrista. Ten en cuenta que no tardará mucho en apoderarse de la literatura, el costumbrismo, el naturalismo, etc. Pues digamos que el padre Isla fue uno de los precursores de lo que es el costumbrismo. Pero el costumbrismo del bueno, es decir, el que intentaba, mediante la sátira, parar los pies o intentar parar los pies a lo que estaba aconteciendo en la sociedad. Muy descriptivo, muchísima adjetivación, muchísimos sustantivos, muy denso, pero muy fácil, muy sencillo de leer. ¿Por qué sencillo de leer? Porque básicamente era una transcripción de muchas de las ideas que transmitía en los sermones. No sería la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a la 10. Vale, este cuadrito que encontré en SlideShare es muy bueno porque aquí el padre Montegón hace una comparativa con su propio gerundio, ¿vale? Aquí tenéis un cuadrito en el que se ve la novela del 18, primera mitad, segunda mitad, principios del 19. Está bastante completito. Así a modo de síntesis. Primera mitad del 18, los sueños de Diego Villarroel. Las visiones y visitas de Torres con Francisco de Quevedo, que los había comentado. Y bueno, aquí tenéis las portaditas a modo de curiosidad. Segunda mitad del siglo, el Fray Gerundio, que es el que os acabo de comentar, el padre Isla. Y finales del 18, principios ya del 19, el movimiento que vamos a cultivar o que vamos a ver cómo se cultiva es la novela sentimental y la novela educativa. Aquí tenéis el Eusebio, que esto lo tenía que haber cambiado, puesto Gerundio no es Eusebio, disculpad. El Eusebio de Padre Montegón. Es una novela pedagógica, porque intenta, mediante métodos muy franceses, muy a lo Rousseau, exponer problemas filosóficos, problemas racionales, problemas de raciocinio, muy a la manera ilustrada, muy afrancesado. ¿De acuerdo? Esa sería la palabra, muy afrancesado. Aquí tenéis la portadita con uno de los grabados originales y que la publicación es eso, finales del 18, ya casi principios del 19. ¿De acuerdo? Está publicada. Aquí os pone entre dos años, pues las refundiciones, la corrección de la original, etc. ¿Vale? Vamos a Cadalso. ¿De acuerdo? Personaje también muy importante. Nacimiento lo tenemos aquí, mitad del 18. Familia de Euskadi, de familia de Alta Alcurnia. Madre fallecida. Padre que tarda muchísimo tiempo en reconocer al niño, tarda 13 años. Sabéis que normalmente no me gusta mucho hablar de las familias, pero en este caso, huérfano de madre desde el día que nació, que ni la conoció, y el padre que tarda 13 años en reconocerle, pues creo que un poquito su personalidad quedará marcada por quien le críe, que en este caso es un tío que es jesuita. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí el temita religioso de trasfondo. Envía al niño a estudiar a Francia. Lo que pasa es que el padre, cuando vuelve, desembarca en España, se dirige a París a recoger a su hijo y también después de reconocerlo, se lo lleva a donde se lo lleva a Inglaterra, a Italia, a Alemania, etcétera, etcétera. Intenta, vamos a llamar, recobrar el tiempo perdido llevándose a su hijo detrás y que el niño viera mundo. Cosa que le viene muy bien porque recibe muchísima influencia de otros lugares, de otras culturas, de otra literatura. Dominaba muchos idiomas, pues el italiano y el alemán, además que el latín y el inglés. ¿De acuerdo? Finalmente acaba en Holanda, sería, digamos, el último viaje de este turco papá, y regresa a España. Pero, digamos que la impresión que recibe cuando llega a España después de ver la modernidad europea es bastante asquerosita, por no decirle de profundísima decepción. ¿Cómo plasma esto para bien? Pues con las Cartas Marruecas. Cartas Marruecas es un tipo de novela de tipo epistolar, de tipo conversacional con un amigo suyo de Marruecos, como su nombre indica, pero que ya se había hecho. No es una cosa de novedad absoluta, sino que ya lo habían hecho con las cartas persas, que sería, digamos, uno de los primeros ejemplos. El sumum, el máximo esplendor de la novela epistolar, lo tendréis 100 años después con la publicación de Drácula. ¿Vale? Drácula es una novela evidentemente epistolar. Es 1898, si no recuerdo mal. Y es la novela epistolar por excelencia. Todos son cartas del diario de Jonathan Harker hacia Mina, de Mina hacia Jonathan, ¿de acuerdo? Eso sería lo que es una novela epistolar. ¿De acuerdo?
Es novela epistolar y no género epistolar.
Novela epistolar o género epistolar es lo mismo. Fíjate, yo siempre me gusta poner alguna tontería aquí para que se os quede en la cabeza. Epistolarmente, las cartas marruecas. El género epistolar, pues es novela epistolar, porque poesía epistolar está difícil hacerla, y teatro epistolar creo que también. Por eso pongo epistolarmente. Vale. Bueno, siguiendo el modelo, esto es lo que hemos comentado antes. Bueno, perdón, me he dejado dos obras que tenéis aquí, Eruditos a la Violeta, que es una sátira, una crítica a la educación superficial, innecesaria, y Las Noches Lúgubres, que nos dirigía hacia el romanticismo, pero el romanticismo que te he comentado, de barrios bajos, personajes marginales, etc. Las cartas, que es lo que me interesa. Sigue el modelo de Montaigne, el de las cartas persas. Son tres personajes donde critican la situación del país y proponen reformas. Conviven con los ideales ilustrados y añoran un pasado glorioso. Es esperanzador y pesimista. Me explico. Si yo tengo unas ideas muy renovadoras, muy viables de realizar, y las publico, me pueden caer palos de un lado o de otro, porque nunca voy a complacer a todo el mundo. Bien, lo que hago es crear tres personajes aleatorios, tres personajes que se intercambian información y que el público decida quién tiene razón, o si los tres tienen razón, o si los tres están equivocados. Añoranza de un pasado glorioso. El imperio se está desmoronando a pasos agigantados y la independencia de los países americanos empieza a coger mucha fuerza y vamos a acabar perdiéndolo todo. Recordad que desde la habitación de la Escorial se controlaba todo el mundo. Un imperio donde no se ponía el sol, ¿verdad? Y ahora mismo lo que estamos viendo es un país degradado, un país consumido por la corrupción, abocado al fracaso, que no tardará mucho en que los franceses nos toquen la cara, hablando claro, de que nos humillen los ingleses, de que nos humillen los portugueses, de que nos humille todo el mundo, pues es una cosa que se mascaba. Algo gordo iba a pasar. Futuro. A veces esperanzador, a veces pesimista. Hay quien ve el vaso medio lleno y hay quien ve el vaso medio vacío. Por eso juega con los tres personajes. A ver cuál de los tres va a tener razón y cuál no. ¿De acuerdo? Pero básicamente sería cartas en las que propongan, a modo de ensayo pero dialogado, cómo arreglar esto. ¿De acuerdo? Lo que tendríamos ahora como tertulianos, pues que lo saben todo y a posteriori lo saben más, pues eso mismo. Vamos a la 13. Llevamos justitos. Cadalso, José Cadalso, dentro de todo, dentro de lo que podemos sintetizar de Cadalso, vamos a dividirlo en dos cosas, en dos bloques. Establecer el ideario del hombre de bien y la preocupación por España. Igual que Jovellanos, igual que Torres Villarroel, igual que todos los coetáneos de su época, el tema de España lo van a tener presente y digamos que lo vais a ver hasta la generación del 98, la generación del 27, 200 y pico años después. ¿Qué valores debe tener el ideario del hombre de bien, del español de bien que está tan de moda ahora? Tolerancia, racionalidad, amor al saber y espíritu crítico. Tolerancia con los demás y con lo diferente, para aprender de ello. Racionalidad, de saber diferenciar lo que es la fe, que en ningún momento la critica, sino que la deja a modo personal, no a modo obligatorio. Es decir, tú crees lo que quieras, pero déjame a mí que si quiero experimentar con azufre, déjame experimentar, que no hago brujería ni magia. Amor al saber. Fomentar la educación desde pequeñitos. Fomentar el espíritu crítico que tenéis aquí. Fomentar el esfuerzo, la investigación. Que no sea todo porque te lo está diciendo el profesor y ya está. No, que el profesor también se puede equivocar. Conforme me equivoco yo, conforme se equivoca algún profesor mío. Aunque la mayoría de esas ocasiones tengamos razón, porque nos hemos documentado un poquito. Pero poner en duda siempre todo lo que veamos. Muy a la escuela platónico-aristotélica. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que quieres decir tú. Vale, pues fundo una escuela y fundamos una escuela nueva. ¿De acuerdo? Preocupaciones de España. La lengua. Hay que crear ya una base, un diccionario, una academia española, que una RAE, que sabéis, 1713, si no recuerdo mal. Un corpus con todas las obras, que toda la documentación del país esté en español, que dejemos ya esto de castellano y formemos un idioma moderno, que nuestra lengua literaria sea española 100% y no haya influencia de otras lenguas. Historia, pues marcar los reinados, marcar o vanagloriarse de los grandes héroes que hemos tenido. Costumbres. Costumbres aquí, defectos y virtudes. Costumbres tenemos tanto positivas como negativas. Pues desde la tauromaquia, que habrá quien le guste y habrá quien no, a las escenas de costumbres como la pesca en el muelle de Denia de los años 80, que ahora mismo es el puerto deportivo y antes era el muelle de los pescadores. ¿Vale? Defectos. La vagancia, la pereza, que ya se había comentado alguna vez. Virtudes. La grandísima diversidad que tenemos dentro del propio país. Vamos a la 14. Llevamos justito. Os he puesto aquí un resumencillo, un resumencillo no, sería, digamos, un fragmento, tanto de Noches Lúgubres como de Cartas Marruecas, que me gustaría que leyerais en casa, perdón, que leyerais en casa, ¿vale? Por si acaso salía en el examen, salía en la PEC, pero veis los temas que trata. Pues trata aquí el atraso de las ciencias en este país. Aquí habla de la suerte, habla de la felicidad, habla de los hijos. Es decir, son temas muy recurrentes. ¿Vale? He puesto aquí Noches y Cartas, no he puesto nada más. Y el último de todos, y no menos importante, he puesto el duelo Juan Pablo Forner contra Iriarte. Este duelo, literario entre comillas, y liquidamos ya, lo vemos básicamente con el tema de las sátiras. Sus sátiras llegaron a ser tan violentas que en 1785 se le prohibió publicar más panfletos sin que antes pasaran por la censura. Teníamos la obra Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana, ganó el premio de la RAE. ¿Vale? Aquí digamos que hay una fuerte duelo entre los dos, pero tanto Forner como Samaniego como Iriarte, más que de teoría, yo creo que es más tema de práctico que veremos en los comentarios de texto, porque suelen salir bastante para comentario. ¿De acuerdo? A ver. Aquí, por ejemplo, los temas de literatura, los temas de redacción, no teníamos ninguno de los que hemos visto hoy, pero ya os comenté la semana pasada que la raza le fijo. Es muy, muy examinable. ¿De acuerdo? Y nada, con eso tendríamos las 15 diapositivas. Repito, en menos no puedo resumirlo, no me da tiempo. Y más hablando a la velocidad a la que tengo que hablar. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita? En el chat no veo que haya nadie. ¿Alguna preguntita? Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Semana que viene veremos los temas del 8 en adelante. Y si tenéis alguna cosita o alguna sugerencia o alguna petición, me lo ponéis en el email y lo prepararé para el próximo día. ¿De acuerdo? Recordad también el tema PEC, que lo tenemos hasta final de mes, no os encantéis mucho. A ver, la tenemos. La tenemos. 25. O sea, nos quedan 17 días aún. Puedes consultar cualquier cosita. Buenas tardes. Dani Grimal desde el Centro Unido de Denia.